up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
Bueno, pues con esta canción de Enemy de Imagine Dragons, junto con JID, que no sé si se dice así. Bueno, pues comenzamos con esta colaboración de series para hablar, como no, de Arcane, de, bueno, pues ya que Enemy se hizo la canción y el vídeo musical, bueno, pues se hizo para la serie de Arcane. Pero bueno, pues para saber más y hablar de esto ya tenemos a Ana Selma al otro lado del teléfono. Kaixo, Ana.
Hola, Nayara, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, cómo mola esta canción, ¿eh?
Es increíble, es que estoy viendo el vídeo musical y es increíble, que claro que es que el vídeo musical lo hicieron, o sea, uh-huh. Por lo que estuve leyendo, eso, sí, hicieron como una especie de todas esas ilustraciones o animaciones totalmente ajenas a la serie, pero que tienen que ver con lo que pasa en la serie, claro. Para el vídeo musical, es que es increíble.
Claro, claro, y no sé si te pasa a ti, pero yo en cuanto pongo esa canción, si tengo el videoclip puesto es que no puedo dejar de mirarlo.
Total.
Es que es hipnótico.
Sí, total. En verdad es como que solo quiero ver más animación de este tipo de animación, porque para mí me parece increíble también la animación, que imagino que luego también ya hablaremos sobre ello, pero bueno. Bueno, pues por empezar por algún lado, por hacer un poco de introducción mínima a Arcane, a esta serie de Arcane, de League of Legends, uh-huh. Bueno, pues te doy a ti la palabra y nada, pues a ver si nos puedes un poco introducir la serie de Arcane.
Claro, o sea, además lo guay de todo esto es que es apta para gente como yo, que son neófitas, que no teníamos ni idea de qué era League of Legends, LOL, no habíamos jugado jamás.
Yo tampoco.
No sé si jugaremos algún día, pero por lo menos nos estamos viendo todos los videoclips,
sí,
que hacen,
sí,
eso sí.
Sí.
Y nada, pues eso, este universo de Arcane sale del videojuego League of Legends, ¿no?, que está creado por Riot Games y se adapta a una serie para Netflix. Me parece que tardaron como 8 años,
sí,
¿no?,
en
hacer esta serie. Que es increíble.
Increíble.
Es increíble. Y nos alegramos un montón de que el proyecto pues no haya caído en ningún momento, porque
no.
En 8 años puede pasar de todo. Entonces, esta es una serie de animación, es steampunk, fantasiosa, ¿no? O sea, es como la mezcla perfecta de magia y ciencia ficción, todo aderezado pues con conflicto social, con dramas familiares, con enredos políticos. Y bueno, Nayara, yo creo que aquí coincidimos en que me ha flipado la calidad,
sí, sí,
de la animación,
es que
la calidad de todos los actores y actrices que hacen la voz, ¿no?
Es que es increíble.
De los personajes,
sí.
y la calidad de la música, es que
sí,
tiene,
sí,
temazos,
sí, sí,
desde este opening que ponías al principio, con las canciones de Goodbye de Ramsey,
sí,
Playground,
sí, sí,
de Bea Miller, Dirty Little Animals, Misfit Toys, es que no te lo acabas.
Es que es,
o sea,
increíble, ¿no?, esta serie. Se nota la emoción.
Sí, sí, sí. Y si a todo esto le sumas que tiene un súper buen guión, ¿no?, con personajes muy potentes,
mm,
y con historias entrelazadas en un equilibrio bien tramado, pues es que se disfruta. O sea, yo es que me la vi, diré, una semana, y creo,
sí,
que no, que me estoy dejando a mí mejor, porque creo que la vi en pocos días.
Sí, 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 total, del tirón. A mí de lo que, hablando de la ilustración, no, de, ¿cómo se le llama?, que es que lo he dicho antes.
De la animación,
eso,
¿no?
De la animación, no de la ilustración. De la animación, me flipó el hecho de que fuese como un videojuego, que claro, me imagino que League of Legends, pues la animación de League of Legends igual es así, no lo sé, porque yo tampoco conozco el juego, pero me flipa que sea de como si fuese un videojuego. Estás viendo la serie y yo siento que estoy jugando a un puñetero videojuego de la Play, que en algún momento me va a decir, vale, te toca, sigue jugando tú, ¿no? En plan...
Totalmente. Toma, coge esta pistola y dispara.
Sí, ponte a, no sé, sí, total. Entonces es como, sí. Es estar todo el rato en un videojuego y a mí eso me mola mucho de la serie también.
Claro, yo creo que sí, que se ve como toda la calidad de las escenas cinematográficas que hay dentro de los videojuegos, que es algo como ya, o sea, que allí hay dedicado un montón de esfuerzos, sí. ¿No? Que no es solamente como las escenas de jugabilidad o los movimientos de los personajes que se utilizan, sino que además también se crean como líneas narrativas y argumentales. Y en League of Legends he estado investigando un poco, uh-huh. Y esto ya se estaba haciendo. Pero claro, llevar unas escenas, ¿no? Como algo que te da un poquito de idea del pasado de los personajes, llevarlo a hacer todo el universo que han reflejado dentro de Arcane es increíble. Y yo creo que todo esto se lo podemos agradecer a Jinx. Sí. O sea, yo creo que todo esto viene por Jinx.
Total, sí. A mí luego también me gusta mucho la idea de... Es que estas los mundos del estilo steampunk, ¿no? De que no existe, o bueno, no sé cómo es muy bien, ¿no? Lo de la electricidad, lo de los... ¿cómo se les llaman? Los coches estos que vuelan, que no son coches que vuelan, no me salen.
Los dirigibles.
Sí, como los Zeppelin. Esos dirigibles, sí. Las gafas, como todo la ciudad en sí, la ciudad que ahora mismo no me sale el nombre, pero la misma ciudad sí. Tiene ese estilo...
Steampunk, ¿no?
Sí.
Claro. Sí. Tanto Piltover, que tiene como la versión refinada, ¿no?
Sí,
o sea,
eso
tiene
es.
Como la versión bonita, limpia, o sea, ahí no nadie se le cae un papel fuera de sitio. Como Zaun, que es como la versión... O sea, es que además con los colores ya sabes perfectamente dónde estás.
Total.
O sea, si ves ese verde ácido,
total.
Sabes que estás en el suburbio.
Sí.
Si ves como ese color crema dorado, no sé, que parece que huela a suavizante y algodón,
sí.
Es el Piltover.
Sí. Que claro, luego también juegan mucho, ¿no? Con que se irá viendo más adelante en la serie con... en los colores, en el verde ese que decías, que es más de los suburbios, y luego con el morado, luego el morado rosa del líquido ese, que bueno, pues que ya se irá desvelando poco a poco qué es ese líquido y qué importancia tiene, y luego el azul también, que se ve más en Piltover por la magia, y etcétera. A mí me gusta mucho también ese juego de colores que tienen, y luego ese juego de colores que tienen también los personajes mismos, ¿no?
Total.
Tanto Vi como Jinx.
Total, que enseguida, o sea, las escenas ya sabes, o sea, te puedes imaginar quién va a estar, ¿no? Porque
sí. Ya
te crean como toda esa estructura, todo ese atrecho que te dice, vale, esto va hacia aquí. Es muy potente, y es que además engancha desde el principio, es que la escena inicial del puente,
sí,
esa animación maravillosa de las cenizas, el fuego, los enforcers, ¿no? Que o sea, estos policías antidisturbios,
sí,
los cambias un poco, los pones un pelín menos steampunk y bueno, yo creo que tenemos imágenes, ¿no? Que nos puedan sonar en la vida real.
Total. Pues
sí.
Ana, si te parece bien, que no sé si lo hemos hecho ya, en plan nos hemos motivado mucho a hablar de Arcane, pero igual como una especie de como de sinopsis, por así decirlo,
sí,
¿no? Para ver
sí.
que la gente que
Super.
Nos oiga, pues para saber de qué va esta serie.
Claro, después de este hype que hemos tenido.
Efectivamente.
Bueno, pues, o sea, intentándolo resumir mucho, Arcane sigue la historia de dos hermanas, ¿no? Violet, también llamada Vi, y Powder, que más adelante pues se conoce como Jinx. O sea, toda la historia empieza cuando Vi y Powder son adolescente y niña, respectivamente, y están creciendo en los suburbios de Down, que se encuentra oprimida y literalmente debajo, o sea, ¿no? Está como en la parte subterránea de la enriquecida y utópica ciudad de Piltover, que es un poco como que esa ciudad de Piltover tiene como toda esta referencialidad de la ilustración, el conocimiento, la academia, no sé qué, y en cambio la acción mayoritariamente pasa en un entorno que, bueno, que todo eso ni existe ni se pretende que exista, uh-huh. ¿no? Entonces, tanto Bai como Powder se ven arrastradas a un conflicto para tratar de luchar por sus vidas y la de sus seres queridos, pero dentro de esta lucha ambas quedan en lados opuestos, ¿no? De una guerra que ya se había iniciado cuando ellas eran pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y de fondo, lo que hay de fondo y como raíz de estos destinos diferentes, ¿no? De estos caminos diferentes, pues está la desigualdad, está lo que decías tú, ¿no? El uso de drogas que están como invalidando a toda una población, la idea de que el progreso y el desarrollo son uh-huh. motores de una supuesta paz que nunca llega realmente. Sí. También hay un montón de escenas, ¿no? En las que se encuentra como esta diferencia de clases, ¿no? Ricos enriqueciéndose, uh-huh. pobres siendo empobrecidos hasta el límite. Así que tenemos dos hermanas, dos ciudades y dos futuros posibles, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí, pues ya, yo creo que ya entraríamos en spoilers.
Ya,
hacemos
sí.
un aviso de spoiler alert.
Sí. Sí, 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 en verdad como que desde muy principio, ¿no? Desde muy al principio ya es como con cuidado hay que ir porque siento que hay muchos spoilers ya desde, uh-huh. desde muy al principio. Bueno, pues por seguir entrando más a la hora ya de conocer a los personajes, ¿no? Como decías, protagonistas Powder, que luego se conocerá como Jinx, Bai, y uh-huh. que luego irán saliendo más, pero esos son como los dos principales, por así decirlo, ¿no? Por llamarlo de alguna uh-huh. manera. A mí me gustaría hablar de las relaciones que se tejen, ¿no? Dentro de, uh-huh. de toda esta serie, tanto las relaciones familiares como que están súper atravesadas, súper marcadas y que, bueno, pues que van a generar tanto mucho mucho amor y mucho cariño como mucho odio y mucho daño, ¿no?
Las claro, relaciones. Claro. Claro, totalmente, ¿no? Y partiendo de ahí, ¿no? De la relación entre Bai y Powder, como ya hemos dicho, a partir de aquí hay spoilers, ¿vale? Pero vamos a recalcarlo.
Sí.
O sea, que al inicio, pues, son dos hermanas que han perdido a sus padres, o sea, se tienen a ellas dos y además han construido, o sea, se ha construido como esta familia adoptiva, ¿no? Bander, que era el líder de la rebelión en la que los padres de estas dos niñas mueren, las acoge y también adopta a Mai y a Clagor, ¿no? Uh-huh. Y son como este grupo de cuatro hermanos que están atravesados por estas violencias bajo la tutela de una persona que ha decidido que el coste de seguir en el camino de la rebelión a lo mejor es demasiado alto, ¿no? Uh-huh. Ya ha habido muchas víctimas, con todo lo que eso conlleva luego, porque, bueno, la situación en Dawn es un poco tensa
sí.
todo el rato. Uh-huh. Pero la relación es súper bonita entre Bai y Powder. Hay muchísimo cariño, hay muchísima confianza, hay muchas, por parte de la hermana mayor, que es Bai, hay muchísimo cuidado hacia la hermana pequeña, pero también hay mucha apuesta por decir, no te preocupes, o sea, ahora eres una niña de 9 años, pero dentro de un tiempo vas a ser increíble porque lo sé, porque te conozco y sé que vas a ser brillante, ¿no?
Uh-huh,
y
sí.
todas esas escenas súper, no sé, tiernas de ambas dándose apoyo, de ambas
sí.
preocupándose la una por la otra, yo creo que nos hacen como más mal trago todo lo que viene después.
Sí, sí, que al final, o sea, incluso más tarde, cuando se genera esa ruptura y ese desgarramiento en la relación, sigue habiendo de alguna manera obviamente todo eso de, mm-hmm. del principio, no tal cual, ¿no? Pero sigue habiendo como un cuidado, una preocupación uh-huh. mutua, aunque sobre todo igual, bueno, sobre todo yo por lo que veía, ¿no? Era más por parte de Bai, por lo que se ve, ¿no? Es como,
claro.
de alguna manera la hermana mayor intentando cuidar a la hermana pequeña, pero Jinx desde ese odio, desde esa rabia, ¿no? Como decide alejarse, bueno, no alejarse, pero decide marcar esa distancia con Bai,
claro.
pero al mismo tiempo hay ahí algo, ¿no? De preocupación, de cuidado, de querer volver, ¿no?
Sí, sí, que la admiración que siente Powder Jinx con su hermana no desaparece, o sea, eso se nota. Yo creo que hay muchas veces en las que a veces Jinx, yo creo que incluso cuando ataca a Bai, hay una parte de pensar, es que va a salir ilesa porque es mi hermana mayor y es increíble.
Sí.
Y eso se veía también en el videoclip, ¿no? Lo que decías tú del videoclip de Imagine Dragons, de Enemy, que vemos como esos flashbacks de cuando eran un poco más pequeñas, de la relación que tienen, de esta admiración, tanto de Power como Echo, ¿no? Que es otro amigo que también tiene la edad de Powder, y es súper bonito, ¿no? Ahí hay como cosas que no cambian, aunque la manera de, bueno, la capacidad de poder expresarlo, creo que es lo que falla. O sea, como que hay un quiebre, ¿no? Lo que dices tú, el hecho de esta situación traumática en la que en realidad la culpa de todo esto la tiene Silco, que es como el malo de toda la serie, pero claro, cuando hay ese momento traumático en el que la voluntad de ayudar de Powder y de no sentirse que no es suficiente y de quedarse abandonada, ¿no? Ese miedo al abandono, pues colateralmente acaba generando la muerte del resto de la familia, ¿no? De Vander, el padre adoptivo, y de los hermanos Milo y Clagor. Entonces, pues gestionar esto cuando eres una niña de 9 años, en un contexto durísimo, y con el subidón que tiene Vi, de desesperación, de estábamos a punto de esa escena, de verdad, yo creo que la he visto como 3 veces, en plan de, es que estaban a punto de salir.
Sí.
Iba a terminar bien.
Sí, porque ¿cómo es el otro hermano, Milo, no, el otro? No me sale el nombre.
Clagor, ¿no?
Clagor, que ya había hecho el agujero para salir. Era como que estabas a punto de respirar tranquila y pasa todo y es como muy... Te desgarra por dentro. A mí encima, lo que tú comentabas al principio, ¿no? La manera en la que actúan las voces y las animaciones también, pero... Es que es increíble, increíble, increíble cuando Powder se da cuenta de lo que ha pasado y va y se enfada con ella y se va. Ese momento de desesperación que tiene Powder, de ese llanto, es que te llega hasta... A mí me llegaba hasta adentro, es que era increíble.
Sí. Pelos de punta, todo el rato.
Era increíble, sí.
Sí. Y entonces ahí como ese momento chunguísimo en el que acaba con Silco, que es quien ha causado todo esto, es terrible.
Sí, es que
es terrible.
El final de ese capítulo es desgarrador.
Sí.
En fin, sí. Y sí, bueno, pues un poco a raíz de ahí, de ese capítulo, de esa ruptura, bueno, pues ya más tarde, ¿no? En el siguiente capítulo vemos cómo han pasado los años. Y cada una ha hecho de alguna manera su vida por separadas, como decíamos al principio, que al final acaban como en dos mundos diferentes, y ahí entra, o vamos a ir entrando, conociendo un poco mejor esta nueva Powder, que es Jinx. Y bueno, pues ¿qué decir de Jinx, ¿no?
Es que hay muchísimas cosas que decir.
No sé, o por sea, dónde empezar.
Partiendo de la premisa que está personalidad nueva, ¿no? O sea, como esta identidad nueva que se construye Powder, yo creo que un poco como mecanismo de supervivencia.
Total.
Nace de la idea que durante 10 años más o menos su hermana ha desaparecido y la ha abandonado. O sea, me han dejado aquí tirada. Y en un entorno en el que realmente era, ya la premisa era sálvese quien pueda, y por suerte estaban criándose en un sálvese quien pueda unidos, ¿no? Pero ahora mismo es un sálvese quien pueda y como tú puedas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, está además con el malo malísimo Silco y toda su red, que ahí también hay un temazo de toda la red esta de mafia que se teje alrededor del suburbio de Zaun, ¿no?
Sí.
Que luego está ligado con la riqueza en Piltover, o sea...
Increíble,
no,
sí.
El mundo real.
Sí.
Y lo bueno es que en esta primera parte, en la que son adolescente y niña, pues sí que hay algunos personajes femeninos potentes, ¿no? Pues, por ejemplo, Grayson, que está ahí, que es la esta oficial, ¿no? Que hace un poco como de intermediaria entre Piltover y Zaun, que tiene como una forma de, bueno, o sea, podemos estar más o menos de acuerdo con lo de que la policía sea amistosa, pero tiene un rol potente y es un personaje interesante, pero es que luego cuando ya son adultas, tanto Vi como Jinx, ¿no? Es que hay un montón de personajes femeninos brutales y que son muy distintos entre ellas, que no son repetitivos, ¿no? Y que salen bastante de los estereotipos, o sea, tienen algunos, pero salen bastante de los estereotipos. Tenemos a Sekiba, que está dentro del bando de Silco, ¿no? Que es como su segunda al cargo. Tenemos a Caitlyn Kimaran, ¿no? Que eso también es otro gran tema, pero que es esta joven que se niega a ser una figura política y a estar resguardada, sino que ella quiere ser una persona, un personaje de acción y autocuidarse, ¿no? Y sacarse un poco las castañas del fuego ella misma. Y luego está también Mel Medarda, como en el ámbito más político, ¿no? Como toda esta intriga palaciega un poco que tiene la serie.
Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad es que sí que tiene unos personajes realmente, realmente potentes y está muy guay como ver otra manera de concebir todas estas identidades desde otro punto, desde otra acción. No sé. Luego también es que en verdad como que hay un montonazo de temas, no sabría por dónde seguir. Pero bueno, pues ya que has comentado Caitlyn,
sí.
Genial, nos encanta. Bueno, a
nos
mí.
Encanta.
Nos encanta. Y nos encanta la relación que hay con Vi. Vamos a hablar de eso, por favor.
Sí, por favor. A mí me parece genial. Es muy guay, o sea, como está. Los creadores de la serie decían que tenían muchas ganas, como de. O sea, que habían planteado mucho crear personajes opuestos, ¿no? Uh-huh. Como personajes que te permitieran, en su relación, ver los dos lados de la moneda. Y darte cuenta de lo que pasaba en ambos espacios, ¿no? O sea, que empatices con los dos y que luego ya decidas con cuál te quedas, digamos. Y en la relación entre Vi y Caitlyn, ¿no? Que además empieza, o sea, es potentísimo el momento en el que se conocen, cuando ella se cuela, cuando Caitlyn se cuela en la cárcel de máxima seguridad y va hasta la jaula, ¿no? En la que tiene empresa a Vi desde hace no sé cuántos años. Y la tía no solamente sigue igual de fuerte, sino que está más fuerte. O sea, se ha pasado 10 años desarrollando los músculos.
Sí, sí, sí.
Sí, y que tienen como esta relación en la que tienen que confiar la una en la otra, porque al final dependen mutuamente, ¿no? Para conseguir sus objetivos. O sea, Caitlyn lo que quiere es descubrir como toda esta trama de soborno y de, ¿cómo se dice esto? De contrabandistas, ¿no? Que hay hacia Piltover, ¿no? Y Vi lo que quiere es encontrar a su hermana. O sea, Vi lo tiene clarísimo. Ella lo que quiere es ver qué ha pasado en Down y encontrar a su hermana. Y entonces dependen mutuamente, pero cero confianza, obviamente, ¿no? Una es policía, la otra es una presa de máxima seguridad y peligrosísima, se supone.
Sí.
Y en cambio se va tejiendo una relación súper tierna. La escena en que están estiradas en la cama hablando, por favor, es súper bonita.
Sí. Sí, 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 la verdad que es muy guay cómo evoluciona la relación y cómo van evolucionando también los personajes cuando se van conociendo y cuando va conociendo, también cuando Caitlyn entra también y va conociendo tanto a Vi como su vida, ¿no?
Claro, claro, cuando se va dando cuenta de lo que es el suburbio, ¿no? De lo que es Down,
sí,
y de lo que implica.
Eso es, como la versión real, ¿no? No la versión que tienen ahí arriba en Piltover.
Exacto. Exacto, sí. Que nos hace preguntar pues cuántas veces no nos pasa esto, ¿no?
Total.
O sea, que cuántas Downs no conocemos y nos comemos el relato mediático o político.
Total.
Sí, 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 la verdad es que estoy esperando la segunda temporada para ver qué pasa con Vi y Caitlyn, porque tengo muchas ganas de saber qué pasa. Me hizo mucha ilusión, porque al inicio, perdona.
No, dale, 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 dile.
Digo que al inicio, cuando Caitlyn apareció, yo pensaba que iba a ser como la ¿cómo se dice esto? La prometida del Jace, ¿no?
Yo también lo pensé.
Claro, y de repente es, ¡ah, no lo es! ¡Qué bien!
Sí, es que era como, así como muy normativamente visto, ¿no? O sea, como en una serie así, pues sí, pues estas cosas suelen pasar, ¿no? Pues que se crían juntos, aunque son de familias diferentes, pero lo que sé, se hacen muy amigos desde chiquis y luego, ¡boom!, acaban juntos.
Claro.
Y no, toma. Y eso, que lo que quería decir era antes que esperemos que no tarden otros 8 años en hacer, bueno, no sé,
por
para
favor,
tener esa
favor.
Calidad, o sea, egoístamente no quiero que tarden 8 años porque la quiero ver ya la segunda temporada, pero claro, si va a tener toda esta calidad y toda esta trama, pues igual merece, ¿no? No sé. Está ahí como la balanza.
Bueno, por lo menos los escenarios de fondo ya los tienen hechos. O sea, aparte del trabajo ya está.
Ya. Sí, sí, sí.
Pero sí.
Nos podemos aferrar a eso.
Nos podemos aferrar a eso, total.
Sí.
Pero bueno, ya lo descubriremos, ya hablaremos cuando llegue la segunda.
Total. Sí, sí, total.
Oye, ¿te parece si hablamos un poco más de Jinx?
Venga, sí, tenía aquí apuntado que me gustaría hablar sobre su cabecita. Que me parece muy interesante y muy chulo y cómo se...
A mí me parece que con Jinx han hecho como le han dado un poco la vuelta a la idea de la maniac girl, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como a mí Jinx me recuerda un montón, y creo que no soy la única porque es bastante evidente, a Harley Quinn, de todo el universo Batman Joker, y también a Jessica Jones, uh-huh. También del universo de cómics, ¿no?
Sí.
Lo guay o lo que me parece potente es que Jinx tiene como toda esta trama en la que el trauma infantil que le ha llevado a la situación en la que está tiene que ver con el abandono, con las secuelas de la guerra, con las secuelas de la opresión, y no está mediatizado por un choque sexoafectivo, ¿no? No es que le hayan roto el corazón o que esté obsesionada con... Pues no es Harley Quinn obsesionada con Joker, uh-huh. para empezar, o Jessica Jones huyendo de Kilgrave y de toda la relación, uh-huh. Que tenía, ¿no? O sea, Jinx está como un personaje, digamos, que por sí sola toma todo este camino, ¿no? Y es su manera de lidiar con el dolor, uh-huh. y con el trauma, sin que haya pasado por me han roto el corazón. O sea, sí que es verdad que, bueno, tiene que ver con el abandono también, porque esta sensación de abandono que tiene por parte de su hermana, que no es verdad, pero no lo sabe, uh-huh. Y a mí me parece interesante como esta vuelta que le han dado a la Maniac Girl.
Right.
Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que el origen de Jinx era uno de estos personajes de League of Legends, ¿no? Un champion, o sea, uno de estos personajes jugables. Uh-huh. Vi también lo es, y en teoría parece ser que son como, en la trama en League of Legends, eran como archienemigas, pero no se sabía muy bien, uh-huh. Por qué. Y ya se la imaginó con esta idea de que fuese una criminal sádica, sin remedio, ¿no? O sea, en plan de no hay vuelta atrás. Esto en League of Legends, veremos si en Arcane sigue. Tengamos fe para la segunda temporada.
Sí, 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 sí. Ay, sí. Madre mía, Jinx. Qué personaje.
Es que es brutal.
Es que es increíble. A mí me flipa también cómo retratan, es que esto me volvía loca de verdad, cómo retratan sus momentos de máximo agobio, de máxima tensión, uh-huh. o no incluso, que también, bueno, como toda su salud mental, cómo se retrata, uh-huh. y por ejemplo, esos cambios que hacen, que también son muy muy como muy de la firma de la serie, ¿no? No sé si dice así, de la firma de la serie, pero bueno, como muy muy específicos de esos cambios rápidos de colores, de, uh-huh. de formas, en las que de repente aparece también Milo, ¿no? Como con la idea, sí. de cuando habla con Milo y con su
con
otro
Clagor.
Clagor, nunca me acuerdo del pobre Clagor. Como esa manera que tiene la serie de representar esos momentos que está teniendo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Yo creo que retrata muy bien un ataque de pánico, o sea, como un momento de ¿cómo se diría esto? Como un momento de estado límite, ¿no?
Uh-huh,
o sea, como
sí.
un estado límite y estado alterado, y,
eso es,
y lo explica muy bien. O sea, como que empatizas mucho y te das cuenta de que la gente que no está viendo esto, ¿no? O sea, los personajes están intentando hablar con ella,
sí.
pero no son conscientes de todo lo que le está pasando por dentro. Entonces, la manera en la que se acercan, pues, es un momento del reencuentro entre Vi y Jinx, que es súper emotivo, cuando enciende la bengala.
Buah,
o sea,
buah, increíble.
Otra vez piel de gallina.
Increíble.
Pero claro, es como que Jinx, obviamente, no puede saber todo lo que le ha pasado a Vi en la cárcel, y también es un poco sorprendente, ¿no? Que Vi aparezca como que no ha pasado nada,
yeah.
después del trauma de estar encerrada durante 10 años en un sitio en el que no ha visto la luz del sol. O sea, a mí eso me parece un poco que es una lástima que no se haya tocado,
sí.
pero Pero igualmente Vi pues también le pasa lo mismo, ¿no? No es consciente de todo lo que le ha pasado a Jinx en este tiempo y te das cuenta de que están intentando hablar y es como si hablasen idiomas diferentes. Total. Y es una, o sea, te parte el corazón.
Total, total. Sobre todo el momento en el reencuentro, ¿no? Que intentan como lidiar o intentan como hablar y parece que se van a entender, pero al mismo tiempo, ¿no? O sea, como es muy fina la línea de estar entendiéndose a que todo vuelva a explotar, ¿no? Otra vez.
Sí, 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 sí. Eso sí, no, y al final para mí también remite como la idea de que la confianza es una construcción, sí. O sea, que no la puedes dar por descontada porque es que se tiene que alimentar y cuidar y que a veces hay factores externos que la dinamitan.
Sí, 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 la verdad es que sí. Ay, sí, sí. Ana, pues no sé si... que te gustaría comentar algún tema más de la serie, sino que, bueno, como la anterior colaboración también tenías esos por qué sí ver y por qué no ver, ¿no? En plan, las recomendaciones, no sé si te gustaría comentar alguna cuestión más antes de pasar a eso.
Pues no, yo creo que podríamos ir, porque es que si no, es que nos vamos a liar, Nayara, vamos a estar una hora.
Sí, 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 podemos. Si nos dejan, podemos.
No, pero en serio, está muy bien la serie. O sea, entonces, en motivos para verla, hay un montón. Sí. O sea, desde lo que decías al principio, lo de la excelente calidad gráfica, la música, el guión, la voz de los personajes, es que es brutal. Está súper bien hecho. Te podrías pasar un montón de rato viendo las escenas con todos los detalles. Sí. Y toda esta mezcla tan buena que han hecho de tomar elementos entre eso, el steampunk, la magia, como mezclar cosas en una cosa súper extraña que acaba siendo muy equilibrada y dices, wow, se nota que le han dedicado 8 años.
Total.
La idea esta del otro motivo, el abordaje de la idea de suburbios versus ciudad, que lo podríamos trasladar a sur global versus norte global, ¿no? O sea, como un montón de cosas. Y es muy curioso porque aquí lo que más atraviesa es como el tema del clasismo. El racismo aparentemente no está tan presente y el patriarcado aparentemente tampoco parece estar tan presente, pero yo creo que ya nos da como mucha chicha para hacer metáforas, simplemente tomando el tema de la clase. Vale. Me encanta todo el componente del antiautoritarismo, o sea, brutal, sí. Está muy bien trabajado y creo que es muy guay. Y también el hecho de que las protagonistas y los personajes secundarios son súper ricos en variedad, en matices, no te aburres. O sea, cada vez que aparece alguien dices, hostia, ¿qué va a pasar con esta persona? Y además que también hay una que no es heteronormativo todo. Eso está genial, sí. No es heterosexualidad 100%, sí. y yo creo que es importante.
Sí.
Entonces, motivos para no verla. Que me ha costado, o sea, es que he tenido que pensar, sí. En plan, bueno, venga, va, vamos a buscar algún.
Vamos a esforzarnos.
Entonces yo he visto como tres, que uno es que a lo mejor igual que retrata muy bien la idea esta de la lucha de clases, creo que al final acaba cayendo un poquito en el buenismo, o sea, que le falta un pelín de profundidad política. También podríamos plantearnos si este es el espacio en el que tiene que pasar esto, pero ya. Bueno... Yo te digo que yo estaba buscando motivos para no verla. Luego, el tema de la sexualización un poco entre la relación de Jinko y Silco. Es un poco perturbador el rollo este que se traen. Es súper distinto entre la adopción que tenía con Vander, ¿no? O sea, la relación padre-hija de Vander y Powder con la relación padre-hija entre Jinx y Silco. Hay momentos en los que, igual que piel de gallina por momentos tiernos, también había un poquito de, hostia, esto es muy creepy.
Sí, 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 la verdad.
O sea que sí, hay un poco de, bueno. Y la última cosa que es que yo quiero reivindicarlo porque me dio mucha pena, es cuando muere Sky, que es este personaje dentro de la única científica, ¿no?, que se nos retrata, que en realidad no tiene casi espacio, o sea, me parece que es como el personaje con el que se le hace menos justicia. Está ahí como una igual, se supone, con Víctor y con Jace, pero no aporta demasiado al tema y muere sin pena ni gloria. Sí. Y es una muerte súper triste y parece que todo el mundo, o sea, es como si no hubiese existido. Sí. Y eso a mí me parece muy injusto.
Sí, la verdad es que no sabemos como nada de ella, ¿no? Nada, nada. De repente como entra en la trama y tanto tan fácilmente entra, sale y nadie se percata de ello. Y que
total.
Un poco va por ahí ese personaje, ¿no? En la que es como la personaje, no sé cómo decir, olvidada o que ella misma también se siente así, ¿no? Como desde ese rechazo, desde ese olvido, desde el no me tienen en cuenta, ¿no?
Sí, sí, y que en realidad me sabe mal, pero tal y como lo han construido es que podría recortar como todo eso y no pasaría nada. O sea, no hace falta que la maten así por matarla.
Es que encima la matan de una manera un poco gratuita, ¿no? Un poco raro, bueno, no sé, me parece un
poco... Totalmente. Sí. Creo que empatizamos más con la criatura mutante que con Skye.
Sí, sí.
Y no es por ser especista, pero es que creo que se construye como más... El vínculo emocional con ese personaje que no tiene ni, o sea, que no habla. Que con alguien que sí que habla y está ahí.
Sí. Yo a lo que sí que yo añadiría un punto más al el por qué no ver, y es como la hipersexualización también de las protagonistas, sobre todo de Jinx, que tiene Jinx, bueno, Vi también la tiene, no igual tanto, ¿no? Pero Jinx sobre todo sí que noto que tiene como una hipersexualización el mismo personaje, ¿no? Como esos cuerpos, bueno, yo creo que la mayoría de personajes, digamos mujeres entre comillas, tienen bastante cuerpos hegemónicos, quitando igual la ayudante de circo, que no me saldrá el nombre, pero más
allá, la Cédica, ¿no?
Eso es, más allá de ello las demás personajes, eso a mí me costaba un poco.
Incluso la madre de Mel Medarda, ¿no? Como esta general militar que parece salida de Troya.
Es verdad.
También tiene, o sea, dentro de su músculo, o sea, es muy musculada, pero también normativa. Sí. O sea, sí, es totalmente, coincido contigo totalmente. Y fíjate que en realidad que dicen que cuando diseñaron a Jinx para el juego... No la hicieron sexualizada, porque la hicieron con piel un poco cenicienta y que no tenía tantas curvas.
Pero...
Que yo pensaba, pues, pero porque... Pero no es verdad.
Es que... Sí, encima como que lo único que le tapa es un trapillo. O sea, quiero decir como que también la misma ropa...
Sí.
Tira mucho a esa hipersexualización, todo, aunque no sé, el hecho de que no le hayan puesto curvas, por así decirlo, no deja de que no haya una hipersexualización en ese personaje, ¿no?
Exacto, y yo creo que responde mucho al prototipo esto de la Maniac Girl.
Sí.
O sea, que es súper deseable,
total.
Está mediatizada y construida por la mirada masculina, ¿no? Por la male gaze.
Total.
Pero está loca, entonces mejor no te acerques.
Sí, un poco como la femme fatale, ¿no?
Exacto.
Un poco por ahí tirando la idea.
Exacto. Pero esta es peligrosa porque no sabes por dónde te va a salir. O sea, es una bomba de relojería.
Sí.
Totalmente. Pero estoy muy de acuerdo, Mayara.
Ay, Ana, pues... Miguel, es que por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, trayéndonos a Arcane, esta magnífica serie, que parece que hemos terminado en plan, vaya mierda esto, vaya mierda lo otro, pero aunque tenga pues esas cosas así un poco más feuchas, ¿no? Pues no deja de ser
está brutal,
un serión. Y nada, pues no sé si te gustaría añadir alguna cosita más antes ya de dejar aquí la colaboración por hoy.
No, que os escuchéis la banda sonora, es que es maravillosa, de verdad, es que yo estoy en bucle.
Sí, o sea... total. Total.
Y que no creo que nos escuchen los de Riot Games, pero que para 2023 ya nos va bien si sacan la segunda.
Porfa. Sí. Pues nada, Ana. Pues un abrazo muy grande y terminamos con otra canción de Arcane de este soundtrack. Terminamos con Goodbye.
Muchas gracias, un abrazo, Mayara. Sí. Nos vemos.
Adeu.
Adeu. I can hear the sound of a heartbeat before it calls out. Won't ever leave my memory.
bloodshed all around. And I can see a tear on my father's face before it falls out. Oh, my enemy, how could I have ever let you down? Oh. When all these trees are scroll, cut our teeth and make our bones right here. We play with shields made of stone, share our dreams and sit our thrones. Be say goodbye, goodbye, goodbye.